La verdad que estamos emocionados de, en este periodo de cuarentena, un grupo de tan solo 6 personas, 10 personas, logramos hacer en 7 meses todo este desarrollo.
Ustedes lo que digamos iniciaron en el 2005 una línea de desarrollo de nanoanticuerpos derivado de camélidos sudamericanos, ¿es así?
Es así, porque los camélidos sudamericanos, que son las llamas, guanacos, vicuñas y alpacas, tienen en su suero un tipo especial de anticuerpos más sencillo. Uh-huh. Y uno puede tomar la porción del anticuerpo que se reconoce y une a otra molécula, que en este caso es un virus, es la proteína de la corona del virus, la puede seleccionar del genoma de la llama, de los linfocitos de la llama, pasar esa información genética a un sistema para cultivar in vitro, y uno lo expresa al anticuerpo en un biorreactor en el laboratorio.
Uh-huh. ¿Cómo todo esto sirve para paliar lo que son los síntomas de COVID-19? ¿Cuál es el punto ahí en el cual se conectan?
Bueno, ahí, según la bibliografía, porque nosotros venimos siguiendo lo que está pasando en otros países que están apostando a esta misma tecnología, y se propone que nosotros podemos solubilizarlo y poder, por ejemplo, una solución fisiológica, y vos lo puedas nebulizar. Entonces el anticuerpo protege, digamos, recubre la mucosa de tu garganta, de la tráquea, de los bronquios, y de esta manera, cuando el virus quiere ingresar, que el anticuerpo se una y evite que el virus pueda infectar tus células.
Está claro.
O sea que sería como una prevención. Claro. Pero también, en el caso de la persona que ya está infectada, que va replicando virus en sus células, si el virus se va liberando y pasa a otras células, si vos le empezás a dar el anticuerpo, se reduce ese proceso de que el virus se desparrame, ¿no? Entonces también puede utilizarse como una terapia preventiva y una terapia curativa.
¿Y ahora en qué proceso de la investigación están?
Y bueno, esto es como el principio, digamos, porque de la nada nosotros inmunizamos la llama y en 7 meses, después de muchos pasos, logramos obtener los anticuerpos que vimos que neutralizan el virus in vitro. Entonces el próximo paso es probarlo en un modelo ratón especial, que también puede ser infectado con este virus. Entonces vos tenés que ver que le das el anticuerpo y reduce la cantidad de virus que se replica en el pulmón del ratón. Y una vez que ese estudio sale bien, por ahí se puede probar otro modelo como hámster, que es otro tipo de modelo, uno puede ya producir el lote bajo, digamos, condiciones de un fármaco, y empezar a probarlo en voluntarios sanos y luego en pacientes. O sea, falta, ¿no? Uh-huh. Como todos los caminos de las vacunas, ustedes ven ahora que mucha gente está pidiendo que se enrolen en los estudios de las pruebas de vacunas, ¿sí? O del suero equino, o del plasma convaleciente. Bueno, nosotros seguimos luego ese mismo camino.
Viviana, ¿hasta qué estadio, hasta qué altura del cuadro del paciente podría llegar a aplicarse este nuevo producto?
La verdad, bueno, no lo sabemos, eso uh-huh. va a ser prueba, pero en teoría, con los resultados que hay de otros productos similares, de monoclonales, uh-huh. se lo dan a personas de muy severas, así como recién empezando. Por ejemplo, a Donald Trump, viste que le dieron un cóctel
sí.
de anticuerpos y funcionó muy bien. Y lo mezclas, obviamente, depende de la patología que tiene de base el paciente, vos harás un conjunto de terapias, ¿no?
Claro.
Y eso es una más. Pero nosotros lo que nos ilusiona mucho es pensar de que podamos salir con una nebulización de nuestras casas a poder ir de a poquito a los trabajos, a volver a la vida social y todo, y salir de la cuarentena. A mí me ilusiona esto.
Totalmente.
No sé si se podrá lograr, pero aspiro a que nos ayuden las empresas de farma a terminar en un producto así.
No, no, sin dudas. Recordamos, Viviana, que este fue uno de los trabajos que en su momento, uno de los proyectos, habían sido presentados cuando comenzó todo este tema de la pandemia por allá por marzo, abril, y que resultó seleccionado entre más de 60 y pico, ¿no?, que estaban...
Sí, sí. En realidad, la convocatoria del Ministerio de Ciencia y Técnica, nos presentamos como 2.000 proyectos. Quedaron 67 seleccionados y nuestro proyecto está dentro de los 5 que cumplen los hitos propuestos en el tiempo previsto, porque nos va controlando el ministerio. Cada 2 meses te pide avances para ver si vos avanzaste como dijiste que ibas a avanzar.
Estamos en comunicación con Viviana Parreño, que ella es bioquímica de la Universidad de Morón, investigadora allá en Incuita y también junto al CONICET. Ustedes comenzaron con este desarrollo en 2005 y, como decías vos, rápidamente frente a esta pandemia lo que hicieron es sumar, juntar diferentes energías y trabajos para, bueno, llegar a este resultado. ¿Es así, verdad?
Sí, quiero destacar que la codirectora de este proyecto es la doctora Itatí Báñez. Ella es bióloga molecular y farmacéutica de la Universidad de San Luis, en la provincia de San Luis. Y la verdad que es brillante, con su becaria Florencia Paván. En mi laboratorio están Marina Bock, Juan Pablo Malito, Laura López, Laura Crispino... No me quiero olvidar de nadie. Otra cosa también importante es que hay que resaltar, y quiero agradecerle públicamente, es a la doctora Elsa Baumeister del Malbrán, que ella tiene los aislados de los pacientes, o sea, virus, que ella aisló de pacientes enfermos de COVID y que se ha secuenciado los virus, y ella enfrentó nuestros anticuerpos contra esos virus y ahí demostró que neutraliza a los virus salvajes que están circulando en Argentina.
No, quería yo, sí, Viviana, yo remarcaba esto, digamos, quería estar segura en esto de que ustedes habían arrancado en 2005, por la importancia que me parece que siempre hay que destacar y soslayar a propósito de la inversión que se haga en ciencia y tecnología, ¿no? No se hubiera podido llegar a este resultado que estamos contando hoy si ustedes en 2005 no hubieran comenzado este desarrollo, ¿no? Si no hubieran puesto allí la energía necesaria para que finalmente se llegara a esto, digamos, pensando siempre en lo que en la importancia de que un país invierta en ciencia y en tecnología.
Por supuesto, o sea, un país, yo creo que tienen que ser políticas de Estado, que lo son en la mayoría de los países que funcionan, la educación, ¿no? La ciencia y la ciencia y técnica, que se apoya, porque esa ciencia y técnica llega a todas las puntos de la sociedad, no es solamente la salud, en este caso es demostrar que uno puede proveer con esa tecnología que fue adquiriendo en el tiempo dar una solución para la salud, pero también se da soluciones para muchos ámbitos, ¿no? Y que ciencia y técnica es algo que todos los países desarrollados tienen, ¿no?
Totalmente.
Viviana, hablábamos recién del trabajo que ustedes están haciendo sobre las llamas, pero por allí lo que también llama la atención es que ustedes están trabajando con derivados de la yema de huevo.
Ay, sí.
¿Cómo se llega a eso? Porque es medio complejo el proceso.
Esa es otra historia linda. Nosotros, viste, somos INTA, entonces trabajamos para hacer vacunas o terapias para los animales, en general los productores de alimentos, como es bovino. Los bovinos tienen mucha diarrea, los terneritos de los tambos tienen mucha diarrea neonatal cuando el primer mes de vida. Entonces nosotros vimos que hay una estrategia que se puede inmunizar gallinas con los patógenos que vos quieras. En este caso, en el caso de los terneros, lo hicimos con patógenos que producen diarrea, y la gallina concentra en el huevo una inmunoglobulina que se llama IgY, que es la inmunoglobulina que cuando va a nacer el pollito lo va a proteger de todas las enfermedades que la madre haya tenido, ¿no? Sí. Que eso pasa también en los seres humanos y en todos otros animales. Entonces, nosotros, lo bueno es que la gallina pone un huevo todos los días. Entonces puedes obtener altas concentraciones de anticuerpos. Por ejemplo, en el caso nuestro decidimos inmunizar las gallinas con proteínas de COVID y ese huevo es anti-COVID, digamos, protege. En el caso del huevo, como es una proteína, es un conjunto de nutrientes que uno consume como un alimento, puede ir por la vía oral más que nada. Entonces pensamos en que se puede hacer algún medicamento que vos te hagas gárgaras en la garganta y luego lo tragues para recubrir la mucosa del aparato digestivo. Entonces por eso habíamos propuesto las llamas para el respiratorio y los huevos para el sistema digestivo.
Ahí está. No quiere decir que ya ahora todo el mundo empiece a comer huevos y que con eso va a estar la cura definitiva contra el COVID, sino que, por supuesto, esto además tampoco se va a consumir el huevo como sí, sino que hay que procesarlo, como dicen ustedes, y de ahí sacar estos anticuerpos.
Claro, primero tenés que inmunizar la gallina con las proteínas de COVID para que ese huevo tenga anticuerpos contra COVID. Y después, en realidad, te conviene sacar el anticuerpo por métodos químicos, te purifica, ¿no? Y se pone después en algún formato de administración oral.
Claro, por eso. O sea, no es cuestión de consumir, digamos, ni huevo cocido ni huevo crudo pensando que, sino que tiene que pasar por laboratorio.
Claro, claro. Lo que sí se pueden hacer, no me quiero volar acá, ¿no? Pero sí se pueden hacer alimentos funcionales, ¿sí? Por ejemplo, yo sigo insistiendo, a mí mucha bolilla no me dan, pero lo digo, pero una mayonesa se puede hacer.
Me encantó. Mayonesa anti-COVID, me encantó, ya la estoy comprando.
¿Viste? Pero bueno, hay que hablar con los ingenieros en alimentos, porque yo soy viróloga, ¿viste? No me quiere, porque uno ahí después agarra la ciencia ficción, no.
Y pero si tenemos que empezar a hacer una cruzada para lograr una mayonesa anti-COVID, ya empezamos en este momento, porque hablando en serio, Viviana, por eso uno trata en este momento de ponerle un poquito de humor, ¿no?
Sí, pero de humor y esperanza, porque yo
lógico.
Sé que la gente se desespera porque quiere la soluciones ya, y bueno, que avisarles que eso es lo que quisimos, que hacerlo ya. Y también lo que queremos es, yo sé que pueden venir vacunas al hechas muy buenas, pero son vacunas que vamos a pagar millones de dólares, porque no son nuestras.
Claro.
Y yo quería que, si nosotros teníamos la capacidad de hacer algún medicamento argentino, o sea, a mí me encantaría que todo el mundo lo use si funciona, pero fundamentalmente saber que Argentina tiene su soberanía sanitaria.
Excelente. No, y además, si esta técnica, esta sabiduría también puede volcarse a la alimentación y hace que a través de productos especialmente así elaborados, la comunidad pueda también empezar a estar protegida, pero en buena hora.
Claro, porque digamos, uno podría ir, con estos productos y si se expone al virus, sí, contagiarse y hacer una infección, pero sin tener la severidad de la enfermedad. Que es un poco lo que la naturaleza nos dice a las madres. Uno cuando tiene un bebé transfiere sus anticuerpos de la placenta al bebé para que el bebé tenga infecciones, se vaya a su sistema inmune encontrando con las cosas sin morirse en el intento, ¿no?
Exacto.
Es otra estrategia, diferente a la vacuna, pero es complementaria a la vacuna y fundamentalmente hay muchas personas que tienen problemas de inmunidad, ¿no? O son pacientes oncológicos, o son pacientes trasplantados, que no los podemos vacunar. Y necesitamos protegerlos también. A niños desnutridos, muy desnutridos, no van a poder responder a la vacuna.
Claro.
Entonces, era pensar un poquito por ese lado.